Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, el vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Les nits de diumenge, més ràdio que mai a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. A 2:15 del vespre, la repetició de Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, textos literaris en si mateixos, sense filtres. I a les 10 del vespre, Tradicionarios, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio amb Ràdio Estel.
La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeó Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:15 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 2770 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors.
Ràdio Estel.
Hola, hola, avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. El nostre Real Madrid va perdre davant el Sevilla en el seu avantpenúltim partit de la Lliga corresponent al de la jornada 34 que havia estat ajornat. Borja Mayoral i Ramos van marcar els gols del Real Madrid ahir al Sánchez Pizjuán. El partit, per cert, va arrencar amb un ritme pausat i en poquetes ocasions, la veritat. El nostre conjunt, el conjunt blanc, buscava elaborar mentre el Sevilla ho intentava amb pilotes llargues pels seus davanters. Poc a poc, els de Zinedine Zidane van anar imposant el seu joc fins a arribar a l'àrea rival. En el minut 26 es va avançar el Sevilla. Muriel va guanyar de cap una passada en llarg i li va deixar la pilota a Ben Yedder perquè fes l'1-0. El Madrid va intentar reaccionar, però no aconseguia arribar amb claredat. Al minut 87, un centre d'Asensio ho va convertir de cap Mayoral en el 3-1. En el descompte, Mercado va cometre penal sobre Teo i Ramos va de fer, a més, el definitiu 3-2 pel Madrid, que el dissabte rep el Celta a l'últim partit al Santiago Bernabéu. D'aquesta manera, amb aquesta desfeta, amb aquest partit intranscendent, amb aquesta crònica, amb aquesta mena d'editorial, comencem aquest nou Madridistes a Catalunya, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, per tot el territori català i Andorra, donant cobertura a les gairebé 130 penyes madridistes i al gairebé milió de seguidors merengues que tenim a Catalunya. Com sempre, en la producció Lorena Enns i Eloi Lecina, la presentació José Luis Pizarro, i no ens oblidem del nostre grandíssim tècnic Toni Huguet, que és el que porta tota la enginyeria de so al nostre programa. D'aquesta manera comencem el Madridistes, amb l'edició 522 del nostre programa, sempre de la mà del nostre partner premium, patates fregides artesanes, Alfonso Torres. Patates fregides artesanes, Alfonso Torres, sempre amb l'esport català. Alfonso Torres, seleccionem a diari les patates que ens porten directament del camp. Les pelem, rentem, tallem i fregim de manera acurada en oli de primeríssima qualitat per tal que puguis gaudir d'unes genuïnes patates fregides de xurreria. Alfonso Torres, patates fregides amb nom propi. Patates Alfonso Torres, punès.
Si quieres ver los partidos en directo desde el Santiago Bernabéu, lo tienes fácil. La Peña Madridista El Luro de Mataró se desplaza a todos los partidos de nuestro equipo en la capital de España. Ponte en contacto con la Peña Madridista El Luro e infórmate de los ventajosos precios de cada viaje a Madrid, en los que también se incluye la entrada para ver a nuestro Real Madrid. No hace falta que seas socio de la Peña. Llama al 93-799-5115 y pregunta por el señor Eusebio Salguero. Él, como presidente de la Peña Madridista El Luro, te dará toda la información que necesites. Si lo prefieres, puedes hacerte socio de la Peña y disfrutar de los partidos en proyector y pantalla gigante en la calle Galicia 28, Bajos de Mataró, y disfrutar de muchas ventajas. También puedes ponerte en contacto por correo electrónico mediante email info@pmiluro.com o visitando la web www.pmiluromataró.com. Con la Peña Madridista El Luro, nunca fue tan fácil estar tan cerca del Real Madrid.
Madridistas en Cataluña. Dirige y presenta José Luis Pizarro.
Moment de repassar titulars a l'edició 521, ara sí, que m'anava una mica més cap allà, del Madridistes a Catalunya. Bona nit, Lorena.
Bona nit, què tal? El Real Madrid va dur a terme el sorteig d'entrades per la final de la Champions, que es va celebrar a la sala de premsa del Santiago Bernabéu.
El Castilla es llueix 3-0 en el seu últim partit, el Di Stéfano davant el Racing de Ferrol.
A bàsquet, el Real Madrid guanya la jornada 33 al Betis, 104-89, en una trobada en la que Doncic va signar un triplet doble històric.
Dues cites imprescindibles avui a Real Madrid Televisión. Història que tu hiciste recorda el camí de la undècima i també de la novena. 3-0. El Castilla es llueix en el seu últim partit a l'estadi Alfredo Di Stéfano, Lorena.
Així és, José Luis. Només queda una jornada perquè conclogui el grup 1 de la segona divisió B i el Real Madrid-Castilla està demostrant un gran estat de forma amb un final de temporada esplèndid. El filial es va acomiadar aquest curs a l'Alfredo Di Stéfano després de completar una gran actuació i superar el Racing de Ferrol, un rival immers en la lluita per eludir el descens, gràcies als gols d'Òscar, Cristo i Fidalgo. Cristo va marcar per cinquena jornada consecutiva i va aconseguir el seu 10è gol de la temporada. Així, els blancs encadenen ja 6 jornades sense conèixer la derrota.
El Real Madrid va dur a terme per ser el sorteig d'entrades per a la final de la Champions. Important notícia.
Efectivament, el Real Madrid va dur a terme el sorteig d'entrades per a la final de la Champions League, que es disputarà a Kiev el 26 de maig davant el Liverpool. El club ha adjudicat 12.802 entrades als socis en aquest sorteig, el resultat del qual ha estat el següent. Tenen dret a adquirir entrades les sol·licituds compreses entre les 1.563 i les 5.015, amb dues inclusivament. El sorteig es va celebrar a la sala de premsa de l'estadi Santiago Bernabéu.
104-89, triple-doble de Doncic en la victòria davant el Betis.
El Real Madrid de bàsquet es va acomiadar de la seva afició abans de la Final Four amb una victòria enfront del Betis, partit avançat a la jornada 33, amb la qual iguala la seva millor ratxa de Lliga aquesta temporada. Malgrat no jugar-se res de cara a la classificació, el Real Madrid va superar els 100 punts en una trobada en la qual Doncic va signar un històric triple-doble, 17 punts, 10 rebots i 10 assistències, i va batre el seu rècord personal. 5 jugadors més van estar en dobles dígits en anotació, destacant Rudy, 14 punts amb 4 de 4 en triples, i Carroll, 14 i 4-7.
Dues cites imprescindibles, per cert, en el camí de la 11a i la 9a Copa d'Europa. Avui a la televisió de tots els madridistes, emoción en abierto, Real Madrid Televisión.
Així és, Real Madrid Televisión ofereix avui dos nous lliuraments de Història que tu hiciste, l'espai dedicat a recordar els partits més memorables i espectaculars de la història del Real Madrid. En aquesta ocasió, el programa se centrarà en dues grans trobades en el camí de dos de les 12 Copes d'Europa madridistes. A partir de les 12:10, emetrà el partit que va enfrontar el Santiago Bernabéu als blancs i al Wolfsburgo a la volta de quarts a final de la Champions League de la temporada 2015-2016, on Cristiano Ronaldo va signar una actuació estel·lar i va decidir la eliminatòria amb un hat-trick en el camí a l'onzena. I a dos quarts a tres, a tres quarts a tres, el programa recordarà l'anada de semifinals a la campanya 2001-2002, una trobada en la qual el Real Madrid va fer un pas de gegant, derrotant el Barcelona a domicili per arribar a la final de Glasgow i acostar-se a la novena.
A la Vall de Ribes trobareu un terme idíl·lic, ventolà. on el restaurant Calana us oferirà una selecta cuina característica del Ripollès, a més d'especialitats pròpies de la casa. Si busques l'ambient ideal per gaudir d'un àpat amb els teus, Calana de Ventolà. Reserva la vostra taula al 972 72 72 60. Restaurant Calana de Ventolà. Màxima atenció a la cuina i al client. I ara, a Calana de Ventolà, hem ampliat els nostres menjadors amb vistes panoràmiques.
A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93 752 2354. Restaurant Vora Mar, carrer Camp de Mar, número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja.
Extreme 47. Diseña tu vida. Merchandising, mecheros, bolígrafos, todo tipo de objetos de regalo personalizados. Serigrafía, tarjetas, flyers, catálogos, cartas de hostelería, tazas, puzzles, cojines, camisetas, sudaderas, ropa laboral, vinilos, lonas. Diseña tu vida. Extreme 47. Empresa especializada en particulares, pequeña y mediana empresa. Extreme 47. Colegios, gimnasios, clubs deportivos y asociaciones. Extreme 47, calle Mura 7 de Tarrasa, teléfono 93-722-4875. Más información en info@extreme47.com. Diseña tu vida.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda, siempre contigo, en los días de sol y lluvia, palabras de mi boca no son pocas ni mudas. Yo no me mudo, pero casi me desplazo en cuerpo y alma, y aunque haya caído tormenta, traigo calma a la tertulia, alegría o penuria, sé que los tiempos cambian, mis sentimientos no, madridistas en Cataluña.
Tiempo de entrevista, siempre con el tema destacado de la semana aquí en el Madridistas en Cataluña, para un sinfín de frecuencias para todo el territorio catalán y también Andorra, para dar cobertura a todos esos muchos madridistas que además el sábado pasado tuvieron siempre la alegría de volverse a encontrar, muchos de ellos, imagínate, viniendo de un montón de puntos diferentes. Uno de los artífices precisamente de la cena del otro día, del encuentro, del aniversario, del 36º aniversario de la Coordinadora de Peñas Madridistas de Cataluña, fue uno de sus miembros, uno de la Junta Directiva, y yo creo que la persona que hoy en día en Cataluña prácticamente se mueve más y está realzando el mundo de las peñas y lo está modernizando, como es Sergio Díaz. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Sergio, presidente.
Buenas noches, José Luis.
Gracias por estar aquí con nosotros en el Madridistas en Cataluña. Ya sabes que bueno, siempre hemos ido de la mano. Siento un cariño muy especial por ti, por la labor que haces. Y empezando por tu peña, por la Peña Madridista del Prat, toda la remodelación que hiciste incluso de tu local y la puesta al día de lo que había sido una peña histórica, siempre hemos estado contigo y siempre nos hemos alegrado, Sergio.
Sí, pues la verdad es que sí. Tú me conoces de cuando yo empecé con la con la Peña Maestra del Prat, ya viste el gran cambio que hemos dado en ella. Sí. Y hemos pegado un vuelco radical tanto institucionalmente otra vez y como en la sede y todo en general.
Ajá. Incluso iría más allá. Yo creo que ha habido también otras peñas que se han fijado en lo bonito que ha quedado, porque yo lo digo siempre, es como una especie de museo del Real Madrid en Cataluña, la Peña Madridista del Prat. Merece la pena que os paséis a daros una vuelta en la calle Castilla 53, si no me equivoco, la numeración.
Sí, sí,
53,
correcto, José Luis.
De el Prat de Llobregat. Aparte, una peña, Sergio, hay que recordar que siempre había sido un referente, había sido siempre la avanzadilla o pionera en recibir al Real Madrid en el aeropuerto del Prat, que está prácticamente al lado, y que había sido una peña reconocida por muchísimos presidentes del Real Madrid, con visitas de ilustres también, en su momento regentada por y presidida por el señor Cabanillas, ¿no?
Sí, por el señor Cabanillas, que en paz descanse. Sí, la verdad que al tener la sede de ser del Prat en el aeropuerto, pues tenemos la gran ventaja de nada más pisar tierra, nuestro equipo de Real Madrid ya pisaba el Prat de Llobregat.
Así es, ni más ni menos.
y la verdad que no ha ido muy bien también siempre.
Uh-huh. Una peña que además estaba situada cerquita de donde se cambió la ubicación, se buscó otro local, porque en el que, digamos, estaba anteriormente, pues por lo que fuera no se podía continuar. Y esa proximidad, ¿vosotros conserváis todavía socios de lo que había sido la antigua peña madridista del Prat, que había llegado a tener más de 500 socios, ¿no? Además.
Sí, llegó a tener hasta casi 800 socios en el...
800.
Hace mucho tiempo. Y bueno, sí que se mantienen los antiguos socios, que serán unos 40 los pioneros, los fundadores, como aquel que dice. Uh-huh. Sí que se mantienen, pero casi todo es nuevo ya hoy en día. Ya el cambio de peña, las peñas ya, el sistema moderno es diferente al antiguo modelo que teníamos antes en peñas.
¿En qué ha cambiado, Sergio? ¿En qué ha cambiado, básicamente?
Bueno, hoy en día tenemos redes sociales, damos cobertura no solamente al Prat, damos cobertura a Cataluña, incluso uh-huh. llevamos a toda España, tenemos socios de fuera en el extranjero, socios tenemos en Miami, Protegirte, en Andorra, en Mallorca, o sea, hoy en día tenemos muchas ventajas por las redes sociales, claro. Estamos más visibles y es más fácil todo un poquito. Uh-huh. Antiguamente sí que eran, decirte, pues el 80% eran platenses. Hoy en día no. Hoy en día a lo mejor el 10-15%, el 20% son del Prat y el otro 80% son del resto.
Tú fíjate, una población tan grande como el Prat, donde hay tantos madridistas... Y pasa un poco, yo busco el símil, ¿no?, con Mataró, ¿no?, población también muy grande, importante, en la que solamente hay prácticamente, podríamos decir, como referente a nivel físico, a nivel de ubicación, aparte de la peña madridista Cibeles Prat, lógicamente, ¿no?, que si no recuerdo mal no tiene sede social. Estáis un poco vosotros de referente, ¿no?, como peña madridista más representativa o más multitudinaria, ¿no?
Bueno, sí, en el Prat somos tres peñas realmente, lo que pasa que la más representativa la nuestra.
Sí.
Nuestra peña, somos casi 400 socios ya, uh-huh. y cada día va creciendo más, vamos viajando a todos los partidos, tanto Santiago Bernabéu como partidos de Champions.
¿Sois actualmente la peña con más socios de Cataluña?
No lo sé, tampoco lo miro, sé uh-huh. que hay muchas peñas muy hermanas con nosotros, incluso como la Peña Maestra y Duro,
sí.
de Mataró y Peña Espluga, son... como si fuésemos de la mano, pero no miro uh-huh. yo si uno tiene más, otro tiene menos. Al fin y al cabo, somos claro. todos madridistas y,
por supuesto.
Y creo que cada población, que sea de Espluga, pues uh-huh. que vaya con mi amigo Antonio Reina, que tenga una gran peña, un gran presidente, y que esté por cerca de Mataró, pues con un serio.
Claro, desde luego.
Y cada peña que hay, pues lo mismo. Uh-huh. Ahora hay en Montmeló, pues Tarragona, pues cada uno en las peñas.
Todos sumamos, ¿no? Todos sumamos y todos damos, y todas dan, en este caso, un servicio... madridista de proximidad, ¿no? Porque qué bonito que es, lo repito una y mil veces, ¿no? Aunque den el partido en abierto, aunque puedas estar en tu casa tranquilamente y demás, verlo con madridistas en este caso, es algo que además aquí en Cataluña tú lo sabrás porque tú también has viajado por muchos sitios y has estado en muchos lugares, y yo también he estado incluso viendo partidos del Real Madrid en peñas madridistas de Madrid, pero con la ilusión o con la, ¿cómo te diría?, la euforia con la que se celebran los goles aquí en Cataluña es absolutamente diferente, porque lógicamente en otras comunidades están más acostumbrados a que prevalezca, digamos, el aficionado madridista, ¿no? Pero en este caso no, entonces es como un acto de rebeldía, ¿no?, también aquí.
Sí, la verdad que es especial, yo siempre lo digo, yo viajo mucho y voy a casi todos los partidos que puedo, tanto al Bernabéu, que estoy cada 2x3, uh-huh. y yo siempre lo digo, en la Peña Maestra del Prat, si no lo veo en el Bernabéu, quiero verlo en la Peña Maestra del Prat porque es una auténtica fiesta.
Sí, sí, sí.
La
sí,
verdad
sí.
que una celebración en la calle Castilla son espectaculares, cuando ganamos los partidos, cuando clasificamos por las finales de Champions... cuando levantamos un título, uh-huh. se crea un ambiente espectacular, especial. Y,
muy especial,
y
sí.
Si ir a la calle, o sea, tú, es un local bastante grande que tenemos, uh-huh. y ver cómo la gente que no cabe, cómo la gente va por las calles y toda a rebosar de madridista, uh-huh. pues es chocante, ¿no? Aquí en Cataluña ver tanto juntos, se acumulan todos y la verdad que es espectacular.
Es increíble realmente, y uno de los culpables, aparte de toda tu junta directiva, que yo sé que siempre te rodeas de muy buena gente, de muy buenos madridistas, de buenos chavales que además lo sienten con todo el corazón y con toda la pasión, de gente que salta, que grita, que llora, que lo vive de una manera emocional, porque eso es vivir el Real Madrid, ¿no? Vivirlo en el corazón y vivirlo con esa emoción, ¿no? Especial también, ¿no?
Sí, el sentimiento y el que ama al Madrid no importa hacer nada por él. Y tengo bastante aquí en la peña que sí. se detienen por el club, por la peña, que les digo que estoy con ellos, me ayudan, colaboran, o sea que que la verdad que sí que...
Se vive el madridismo y se palpa sobre todo en momentos como el del otro día en el Hotel Juan Carlos I, antes de que el Real Madrid se enfrentara al Fútbol Club Barcelona en el Clásico, un Clásico que considero yo que mereció mucho más el Real Madrid. Ya no hablamos solamente del arbitraje, sino del auténtico baño futbolístico que le dimos al FC Barcelona en gran parte del partido, diría yo. Y no solo eso, sino de toda la expectación que se creó también en el momento de las firmas y en la concentración de gente en el hotel de Juan Carlos I, cerquita además de lo que es el estadio de Barcelona y donde ya suele alojarse habitualmente nuestro Real Madrid, ¿no? Yo he visto esta vez incluso algún directivo del Madrid nervioso porque los jugadores se tenían que ir a comer y aquello no paraba de... Aparte teníamos al gran capitán firmando, a Sergio Ramos y también a Luka Zidane. Que eso creó una expectativa mucho mayor todavía. Vi al madridismo mucho más creciente y mucho más multitudinario esta vez, Sergio.
Sí, la verdad que meternos en la final de la Champions por tercer año consecutivo, pues la gente ha vuelto a enganchar después de una triste temporada que hemos hecho, porque sí que es verdad que la Liga, la Copa del Rey, ha sido bastante decepcionante. Pero bueno, en el título Rey, que es la Champions League, ahí hemos estado 100% finos y estamos en otra final más. Y en el hotel Juan Carlos, pues sí, los jugadores tienen, si no me equivoco, son 40 minutos para hacer firmas, porque sí, ellos tienen sus preparaciones y su concentración, y entonces siempre bajan dos, y como ya el tema de la Liga está una pérdida de un clásico, que tenga que al final fue un gran partido, pero bueno, mucha gente en la puerta para la firma, o sea, bueno, tú ya lo viste cómo estaba la gente en la calle.
Impresionante.
Y claro, y en Madrid metería más, pero son solamente para socios y es lo que pasa. Sí, tiene un límite de gente y si no, lo que dicen, Sergio, Luca o el que sea, y, oye, hasta aquí.
Nuestro capitán, por cierto, que estuvo, tú fíjate, ¿no? Con toda la... ¿Qué vamos a hablar de Sergio Ramos, sí, ¿no? El auténtico estandarte.
Una sonrisa para todo el
mundo.
Una
sonrisa para todo el mundo.
Hay que saber... Sí.
Increíble. Claro. Qué profesionalidad. Qué grandísimo capitán tenemos, qué orgullo de capitán, de absoluta locura, es increíble.
Luego ya, ¿qué edad tiene ya Sergio Ramos?
Pues estará pues ya los 30, ahora me pillas un poco fuera de juego, pero estará a los 30 y poquitos años.
Sí, ¿no? Y parece que es un chaval de 20 años.
Sí, aparte como se cuida, lo delgadito, el buen color de cara que tiene, la sonrisa que no...
Antiguamente habían jugado con 28, 29 años, que ya le quedan 2 años de
32
fútbol,
años tiene Sergio, 32.
Y ahora ves a un
Sergio
Ramos, con 20 años, se le quedan
7, 8 años. Es que tú lo ves, es que parece un chavalín de 20 años, sobre todo si lo ves así en persona, cara a cara. Sí. Impresiona mucho, ¿eh?
Igual que Cristiano.
Igual, lo ves. Sí, impresionante. Sergio, el otro día, la gran concentración que hubo de Peñas en el aniversario, que además fue un gran homenaje a don Eduardo Fernández de Blas, un homenaje que, como yo le dije en persona, más que merecido, ¿no? A una persona que, fíjate, está siempre, no le falta, tampoco es de los que escamoteen sonrisas y sobre todo en saber estar, en amabilidad, en poder ayudar a la gente y sobre todo, yo creo que un gran embajador de lo que es el Real Madrid, el vicepresidente, ¿no? Que hace muchas veces ese trabajo al que el presidente no puede llegar porque el presidente muchas veces no puede estar en todo, claro, ¿no? Lógicamente.
Por eso cada uno tiene su cargo.
Claro, por supuesto.
Es una representación de la presidencia y la verdad que es muy familiar Eduardo.
Es increíble, de verdad.
Es una persona muy amable, a todo también no te pone ninguna pega, intenta solucionarlo, se preocupa. Y eso es muy importante.
Qué gran junta directiva tenemos, ¿eh? Y de verdad que muchas veces me dicen, José Luis, es que tú eres muy 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 partidista de, claro, estás ahora mismo trabajando también para el canal del Real Madrid. No, es que de verdad, os lo digo de corazón, es que el presidente es súper cariñoso y está en todo lo que puede estar. Todos los directivos, cada uno hace un papel fundamental. Yo creo que incluso el director de Peñas, Manolo Gómez, es de lo mejor, por no decirte el mejor director de Peñas que ha habido, Sergio.
Sí, mira, esto es muy sencillo. José Luis, hay que ver lo que se consigue y lo que se hace. Uh-huh. El Real Madrid, llevamos 3 años en la final Champions, que posiblemente ganemos 4 Champions, sí, 4 Champions en 5 años. Esto va a ser espectacular. Y siguiendo para adelante. Sacamos jugadores jóvenes de la cantera. No sé, de fichaje de estos galácticos de tirar dinero por la borda, porque eso lo ha pasado año tras año. Algún año que ha ido mal, para la afición tenerla contento, pues gastarte 100 millones en un jugador para ver si el año que viene lo mejoramos. El Madrid ya no tiene necesidad de eso. Ha reestructurado el club. Vamos a hacer el campo nuevo. O sea, va todo para más. sea, el Real Madrid sigue creciendo. Cuando vemos que no hemos techo, no, pero aún sigue más. Y es el modelo a seguir en el club de fútbol para todo el mundo. Florentino siempre lo dijo.
Está claro.
Cuando él llegó, en el 2001, dijo, los mejores son los ingleses. Manchester United, el número uno. Vamos a copiar el modelo de ellos y vamos a mejorarlo. Lo que ha hecho Florentino Pérez es mejorarlo. La marca Real Madrid la número uno y por hoy.
No, desde luego, está por encima de muchas otras. Evidentemente compartimos esa especie de dicotomía mundial con el FC Barcelona y con el Manchester United, sobre todo. Yo creo que el Manchester también, no por un tema de que haya ganado muchos títulos, pero el Manchester United tiene mucha tradición, sobre todo porque a través de las colonias que tuvo en su momento el Reino Unido, ¿no? Repartidas por el mundo, y eso también pues en su momento pues hizo que la gente tuviera más apego al Manchester United, pero hoy en día con la globalidad yo creo que además ahí están los números y ahí están las cifras, ¿no? Está más que claro y evidente. Sergio, la cena del otro día, el encuentro de Peñas, yo creo que es el más multitudinario de los últimos tiempos, ¿no? Además.
Sí, la verdad es que primero que hemos hecho una mejora en la ubicación y el sitio que se ha hecho la cena.
¿Crees que eso también ha intervenido en el incremento también de más personas, de más invitados?
Bueno, sí, lo primero que se dijo en la Junta Directiva, pues yo soy miembro de la Junta Directiva de Coordinadora de Peña, y una de las cosas que propusimos era darle cercanía a la Junta Directiva de Real Madrid cuando viniese, o cualquier invitado del Madrid que está invitado, que vengan a la cena, no tuviesen que trasladarse a hacer media hora o 45 minutos en coches o... Y hemos cogido un hotel de 5 estrellas al lado del campo. O sea, que estaban a 15 minutos de su hotel hospedado. Eso le da facilidad a ellos para luego recibirnos y estar con nosotros. Eso por un lado.
Sí, sí.
Luego, ya es un hotel más moderno. No... los salones de Hilton o Milton, no recuerdo bien cómo se llaman.
Creo que era Milton Convenciones, el de Tarrasa.
Milton Convenciones.
Que es donde siempre se había hecho, porque Tarrasa había sido un poco la capital o la cuna del madridismo, ¿no?, en Cataluña.
Bueno, sí.
Pero también ofrecían...
La manera nos daba más cobertura para el tema de si llevaban más gente, menos gente, pero creo que es un poco obsoleto. Y nosotros pues llevamos una cifra un poco con miedo a ver si íbamos a llevar gente o no vamos a llevar gente.
Hombre, el cambio ha sido...
La hemos pasado de sobra y...
Sí. Muy bien. El hotel, la verdad es que el hotel del otro día, el Cira Congress, es lo último, ¿no?, ahora mismo, ¿no? Y esa zona, además, una zona de fácil aparcamiento, que también yo creo que tiene mucho que ver.
Sí, aparcamiento, céntrico, servicio espectacular.
Y geográficamente muy bien, y un servicio muy muy profesional, una decoración también, no sé, yo creo... Ese paso yo creo que ha sido importante, no tarde o temprano se tenía que dar.
Este año el coordinador ha dado un gran acierto en hacer este cambio, la verdad.
También tiene que ver pues toda esa juventud también que habéis entrado en la nueva junta directiva de la coordinadora, ¿no? Imagino.
Hombre, cuando entra
nuevas ideas y demás.
Cuando entra gente nueva, entran lo que tú dices, nuevas ideas, nuevos proyectos, visiones diferentes de ver las cosas. Hay que mantener un poquito lo antiguo de toda la vida, pero también meter hoy en día los tiempos cambian y la única manera de ir mejorando y haciendo cosas, pues es una mezcla de un poquito.
En cuanto, sobre todo a la noticia que saltó hace un par de días, ¿no? Te quería comentar, ¿no? Esa preparación no solamente desde Madrid se va a poder viajar a la final, sino que gracias a ti, en cierto modo, y a tu peña, se ha fletado, y a través de una agencia, se va a fletar un vuelo charter directo hasta Kiev, porque ha habido mucha gente que ha comprado el billete de avión hasta Varsovia, si no me equivoco. Luego, para desplazarse en coche va a estar complicado, porque sabemos que Ucrania pues es un país que no es un país como los que conocemos, ¿no? Como puede ser España o los países europeos normales, y que puede haber dificultades ahí para acceder al país, ¿no? Con lo cual vosotros habéis dado ese servicio. Sí. Estáis fletando un vuelo charter para capacidad de ¿cuántas personas?
De momento 140 personas.
140, muy bien. ¿Y cómo van las peticiones? Porque ya has empezado a mover un poquito toda la información a través de las redes sociales, que ahora vamos a recordar.
Va viento en popa, y el avión casi lo tenemos casi lleno. Alguna plaza nos quedará, pero va viento en popa. Esperamos entre hoy, mañana y pasado llenarlo. Estamos día a día dando información con el club, trabajando los dos conjuntamente. Estoy trabajando con Manolo Gómez, director de Peña, y José Luis Sánchez, director de la Sociedad Real Madrid. Y nada, y hemos querido dar cobertura a los socios del Real Madrid, a los que han sido agraciados, tanto como también peñas que tengan afortunadamente alguna entrada, tener la disponibilidad de coger un vuelo directamente de Barcelona a Kiev. Porque el verdadero problema ha sido, porque tú ya sabes que de mi peña es bastante viajera y siempre llevamos un grupo bastante grande. Íbamos uh-huh. viajando por toda Europa, hemos ido a todos los partidos, a todos los campos contrarios, París, en Dortmund, en Wembley, en Turín, este último, en Múnich, vamos viajando ¿sí? todo esto. Y la final de la Champions, pues queríamos ir a Kiev y claro, busquemos los vuelos que hay directo, aparte que son muy caros uh-huh. por alguna compañía como la Welling. La vuelta teníamos que esperar 2 o 3 días porque ya no habían vuelos, estaban cancelados. Habitaciones teníamos reservadas.
Habitualmente creo que siempre, o sea, que hay un par de vuelos a la semana, un vuelo a la semana directo desde Barcelona.
Sí.
¿No? Y creo que hay más regularidad de vuelos. Tengo entendido que hay más regularidad de vuelos desde Barcelona a Kiev que desde Madrid a Kiev.
Incluso. Posiblemente, pero bueno,
pero que no que no dan el no, servicio propiamente de la final, claro.
No había nada, yo tenía que teníamos que coger un vuelo para un martes, las habitaciones no las han devuelto todas, la han puesto a un precio desorbitado para no poder dormir. Luego busquemos opciones de vía Varsovia,
sí.
Te acabas gastando un dinero. Ahora dicen que la frontera, que los coches de aquí no dejan pasar por la frontera, pueden haber retenciones en frontera de 14 y 15 horas, me han dicho. Uh-huh. Y yo la única posibilidad que tenía era hacer o un vuelo a charter directamente.
Claro.
Y como en Barcelona es más difícil. Y ya el año del Glasgow se hizo ya el Prat, ya hizo un vuelo charter. El año pasado quisimos hacerlo, sí. Por el equipo al menos se iba a hacer. Y este año estupendo. Se le propuso al club de hacerlo. O yo personalmente y mi gente nos iríamos a Madrid con alguna peña de Madridnos con claro. ellos en algún vuelo charter.
En cierto modo, es importante que hayas trabajado codo con codo con el club. Porque de ese modo también os da el apoyo, ¿no? El apoyo de decir, oye, que este viaje es un viaje oficial, que es una peña madridista oficial, que Sergio Díaz es un chaval que trabaja con mucha seriedad y que lo ha montado con... Es decir, es importantísimo en el sentido de canalizar también...
Todo, José Luis, que se ha hecho siempre ha sido con consentimiento del club
lógicamente.
Y asesoramiento del club. Lo pasa así. Este es un vuelo que se realiza a todos los madridistas de Cataluña.
Ajá.
Sea de la peña que sea, sea lo que sea. Aquí este es un vuelo.
Sí, tanto para... si pertenecen a la Federación de Peñas como si pertenecen a la coordinadora.
Exactamente. Estoy también con Pepe Ribot, que estamos en contacto y el
gente
de su peña me está enviando.
Una grandísima noticia.
Madridista, con Carlos García también estamos trabajando y con todo el mundo.
Desde luego.
¿Por qué? Porque hay que darle un servicio a nuestro escudo, a Real Madrid, y hay socios que son de Real Madrid y viven en Cataluña, así ha funcionado alguna entrada. Oye, que tenga la posibilidad de coger un vuelo desde Barcelona, irse directamente y volver a Barcelona, sin tener que pasar por Madrid.
Así es. Vamos a recordar un poquito los datos. Sería el sábado 26 de mayo, Kiev, Ucrania, final UEFA Champions League. Acordaros que en este caso lo vais a poder también ver, digamos, toda la información a través de los grupos de Facebook, del programa, de Twitter y demás. Vuelo ida y vuelta del partido, 26 de mayo, hora de salida. Las 4 de la mañana, origen Barcelona, destino Kiev. Hora de llegada a la capital de Ucrania, 8:45. El regreso, 26-27 de mayo, hora de salida a las 2 de la madrugada, origen Kiev, destino Barcelona. Hora de llegada, 4:45, si no me equivoco. ¿Vale?
Sí, el vuelo dura 3:45. Vale. Hay una hora de diferencia horaria.
Una hora de diferencia horaria, exacto.
Por eso, cuando tú sales desde Kiev a las 2 es la 1 hora española.
Exacto.
Y a viceversa con los salimos de Barcelona.
Después tenemos el precio por persona 695, más tasas de aeropuerto 250, precio total 945€. Entendemos que las personas que lógicamente han decidido ir a una final tienen un presupuesto y cuentan ya con ello, y sobre todo de la dificultad, porque yo creo, de verdad lo digo sinceramente, y no es por promocionar, digamos, lo que es el viaje en sí, porque lo que nosotros estamos aquí es para dar el servicio a madridismo, que no hay que arriesgarse en este tipo de finales y en este tipo de países, Sergio.
No, mira, yo te explico. El vuelo charter que realizamos, hemos enviado varias compañías, varios vuelos, y hemos cogido una agencia que ya tiene 5 o 6 aviones que fletarán desde Madrid, desde la Peña Ramón Mendoza, de la Peña Las 5 Estrellas, y ellos viajan toda la Champions con Peña y saben bien lo que hacen. O sea que no es el primer vuelo que van a hacer. Y entonces hemos decidido elegir a esta empresa para ir sobre seguro, porque perfecto. Ucrania es un país muy complicado.
Lógicamente,
luego también incluye también el tema transporte terrestre. decir, una vez lleguemos allí a Ucrania, nos vendrán a recoger los autocares y nos llevarán al centro de Kiev, donde estará la fanzón del Madrid, que organiza la UEFA. Ahí estaremos conviviendo el madridismo, como tú ya bien sabes, en una final de la Champions, que suele venir el presidente, jugadores, que es una gran fiesta. Y una vez acabada esa gran fiesta, hayamos comido y pasemos un ratito de la tarde, nos llevarán al campo, los mismos autocares, y a ver el partido. Una vez ganemos la Champions, nos llevarán al aeropuerto, y al aeropuerto para Barcelona.
Fantástico.
Y aquí a las 4:30 de la mañana, estoy lista de llegar, pues estaremos aquí.
Es que mejor imposible, es que mejor imposible, Sergio. Es que vamos, está...
El domingo nos levantamos temprano, bueno, nos iremos a echar el vermú con la orejona, con la cara sonriente,
claro,
y aquí en Barcelona.
Muy bien. Pues fíjate, un traje hecho a medida y un servicio, un nuevo servicio al madridismo, que en este caso proporciona la Peña Madridista El Prat, cuyo presidente Sergio Díaz, lo hemos tenido hoy y lo tendremos las veces que haga falta por la gran labor que hace. Te agradecemos mucho tu presencia, seguiremos hablando.
Quiero añadir una cosa, sobre todo a todo el mundo, si alguien me escucha, algún madridista o algún socio que es afortunado de tener alguna entrada, que si no tiene vuelo, que lo pide con nosotros, que alguna plaza nos queda, que no arriesguen en hacer locuras.
Exacto.
Que no vaya a ser que se queden en una frontera esperando y no puedan ni llegar a ver el partido. Sí. Que me han dicho que las fronteras están jodidas, que esta gente que nada más que quieren dinero, incluso no para hacer cambio.
Sí.
O sea, que si vayan a hacer, que hagamos un vuelo seguro, directo y sin complicaciones. Vamos a pasar el día entre nosotros, a ver cómo ganamos nuestro partido, y una vez acabemos el partido, lo volvemos para España, para Barcelona, que allí en Ucrania lo único que nos queda es la Champions.
Road to Kiev.
Eso es.
Muy bien. Sergio Díaz, te agradecemos mucho tu presencia aquí en los micrófonos del Madridistas en Cataluña, la sintonía de Radio Estel para toda Cataluña y Andorra. Agradecemos mucho, como te digo, sobre todo toda la labor fantástica que haces siempre a través de tu peña y de la coordinadora de Peñas Madridistas de Cataluña. Sergio Díaz, muy buenas noches, amigo.
Buenas noches. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug, I'm in love.
La semana pasada empezamos una nueva sección dentro de nuestro Madridistas en Cataluña, en este caso hablando de las anécdotas sobre la historia de nuestro Real Madrid, en este caso con Alberto Valdunciel. ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto.
Un saludo, madridistas. Un saludo, José Luis. Corría el año 1954 y después de quedar campeón de liga, el diario deportivo L'Equipe propone crear una competición que juntase a todos los ganadores de las ligas europeas. La FIFA no quiere saber nada del nuevo proyecto y la UEFA, muy joven todavía, con 2 meses de vida, ni cree siquiera en él. En el Hotel Ambassador de París, don Santiago Bernabéu, que sí creía con los ojos cerrados en el proyecto porque veía claro que le podría dar al Real Madrid una dimensión mundial, se reúne con Gabriel Llanot y Jacques Ferran, miembros del L'Equipe. Distintos clubes y federaciones de fútbol tienen sus reparos a la hora de participar y solo el entusiasmo de Bernabéu en la competición ayuda a despejar esas posibles dudas. El propio Ferran reconoce y declara: la Copa de Europa le debe al Real Madrid su existencia, y si el señor Bernabéu y el señor Saporta no hubiesen puesto en la balanza todo el peso de su responsabilidad y el prestigio de su club, la FIFA y la UEFA no se hubieran decidido a hacerse cargo de esa competición, dijo. Acaba de nacer, señores, la Copa de Europa, más tarde conocida como la UEFA Champions League. El 13 de junio de 1956, en el estadio del Parque de los Príncipes de París, se disputa la primera final contra el Stade Reims, campeón de Francia, que contaba en sus filas con el jugador Raymond Kopa, que meses más tarde acabaría firmando como jugador madridista para los siguientes años. En su primera final, el Real Madrid ya demostrará ese ADN que le acompañará en la competición hasta la fecha de hoy. El hándicap de empezar perdiendo y acabar dándole la vuelta al resultado siempre ha acompañado al Madrid en Europa. En los primeros 10 minutos de partido, el equipo francés se pone con 2 goles de ventaja y explota las alegrías en la gente parisina. En el minuto 14, y tras volcarse el Real Madrid en la portería francesa, Di Stéfano marca el 2-1. En el minuto 30 y a la salida de un córner, Real de cabeza empata el partido en la primera parte. Con la moral por las nubes, los dos equipos dejaron para la memoria un espectacular segundo tiempo, en el que recién comenzada la segunda parte, le fue anulado un gol a Gento. Sí, le anulaban goles al Madrid en Europa. Fue tanto el empuje del rival que en el minuto 62 Michel Hidalgo vuelve a poner por delante a los franceses. Y el Real Madrid, en vez de bajar los brazos después de recibir el gol, sacó su coraje, su casta, su orgullo y consigue volver a empatar a los 5 minutos, por medio de Marquitos en un barullo en el área pequeña. El equipo siguió empujando con el alma y cuando el partido parecía que iba a llegar a la prórroga, Héctor Rival, después de una gran jugada, consiguió poner al equipo por delante en el marcador. Hunde las esperanzas de los franceses y lleva al Real Madrid a la gloria europea. Consigue así su primera Copa de Europa de la historia, levantada al cielo de París por el recordado Miguel Muñoz. Europa entera se rinde al espectacular fútbol del Madrid en el Parque de los Príncipes. Y los periódicos franceses reconocen que la victoria del Real Madrid es perfectamente merecida y que la principal razón del triunfo madridista se llama Alfredo Di Stéfano, que él solito volvió loco el sistema defensivo del Stade Reims. Así que en 1956 empezó a forjarse la leyenda del mejor club de la historia. Una historia que va unida al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Curiosamente, ese mismo año, el rey del rock and roll deslumbraba al mundo. Un año de dos reinados que perdurarán en el tiempo. Era un momento convulso a nivel internacional. Estaba comenzando la Revolución Cubana, donde Fidel Castro y el Che fueron detenidos en México. A su vez comenzaba la Revolución Rusa en contra de Stalin. Y además, ese mismo año se casan Raniero de Mónaco y Grace Kelly. Pero la memoria futbolística, la verdadera revolución, fue madridista. Acabó conquistando todo el continente. Y por supuesto, la boda más sonada de ese año y más bonita fue la del Real Madrid y su amor más querido, la más guapa, la Copa de Europa. Y sí, fue verdad, queridos niños madridistas, una vez más fue verdad. Un saludo madridistas y un saludo José Luis. Y ya sabéis, como dice nuestro himno, historia que tú hiciste, historia por hacer.
Madridistas en Cataluña. Dirige y presenta José Luis Pizarro.
Luna Gaucha es la referencia en carne hecha al estilo uruguayo. El típico asado con sus mini parrillas de carbón traídas a la mesa para que la carne no pierda su sabor y su temperatura. En Luna Gaucha podrás disfrutar del trato más amable con uruguayos nativos, que siempre te darán el mejor consejo en la elección de tus platos. Ideal para grupos en un entorno tradicional y típico gaucho. Consulta la alta puntuación que Luna Gaucha tiene en aplicaciones de prestigio como TripAdvisor. Luna Gaucha, establecimiento capitaneado por un gran asador como Daniel de León, te hará sentir como en casa por sus carnes y también por sus postres típicos caseros. Luna Gaucha los encontrará en Plaza de la Constitución, número 8 de Calella, al lado del Ayuntamiento. Natura i bons aliments, una recepta mil·lenària. A Cala Maria i Cal Pastor de Fornells de la Muntanya disposem de la millor gastronomia del Pirineu català i el recés de descans ideal. Menjar sa i de muntanya a Cala Maria, amb la millor atenció personal i tot just a 50 metres de Cal Pastor. Silenci, pau, natura, decoració rústica, sostre de vigues, finestrals, wifi gratuïta, televisió de pantalla plana i bany privat. L'escapada perfecta. A prop de la Molina, Puigcerdà i Ribes de Freser. Gaudiu de la millor fórmula per sentir-se viu. Reserveu ara al 972-736-163. Estem a Facebook i guiacat.cat, a més del TripAdvisor, Cala Maria i Cal Pastor. Sabeu què són els Mets? Segur que si heu estat a Ribes de Freser, sabeu del que parlo. Encara no els heu tastat? És una gran tradició típica catalana de qualsevol viatger que passa per la pastisseria Sant Jaume de Ribes, al Ripollès. Fa 130 anys i 5 generacions que elaboren els seus productes de manera tradicional i cuits al forn de llenya. Cal Tort del Forn, un lloc amb molta tradició que ens transporta al món de la pastisseria catalana de tota la vida. Un cop a la vida toca passar per Sant Jaume, endolcir-se la boca. Cal Tort del Forn, pastisseria Sant Jaume. Carrer Major, número 15, de Ribes de Freser. Telèfon 972-72-7008.
La tertúlia. Debatimos sobre l'actualitat del Real Madrid.
Yeah. Tertulia de los madridistas en Cataluña, una tertulia en formato reducido hoy debido a que, lógicamente, como es lógico, ¿no? Nosotros siempre decimos, somos pues un servicio informativo, por así decirlo, para los madridistas que viven en Cataluña. Hemos tenido que hablar largo y tendido sobre esa preparación del vuelo charter que está realizando la Peña Madridista del Prat, con Sergio Díaz al frente, un vuelo especial para todos los madridistas que puedan viajar directamente. Se prepara también algún otro desde Madrid, concretamente a través de la Federación de Peñas Madridistas de la Comunidad de Madrid, con Luis Cáceres al frente, pero desde Barcelona se va a poder viajar también a Kiev de manera directa y segura, que es lo mejor de todo. Un vuelo sin ningún tipo de complicaciones, sin aterrizar en ninguna otra capital de ningún otro país, sin que haya ningún contratiempo en las fronteras, y de ello hemos querido hablar con Sergio Díaz, ¿no? Lógicamente. También, en este ratito que tenemos muy, muy breve de tertulia, me gustaría un poquito analizar la actualidad del Real Madrid con dos personas a las que tengo gran estima y que son grandes madridistas. En este caso, un madridista de Arenys de Mar y una madridista de Granollers. Vamos a empezar por la madridista, primero las damas. Vane, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa.
Hola, José, ¿cómo estáis?
Más conocida como Vane Blanca en las redes sociales.
Sí.
Muy beligerante, muy crítica, no solamente con los que critican al Real Madrid, sino a veces con los propios jugadores del Real Madrid, que les atizas a base de bien cuando tú crees que lo merecen, ¿no?
Sí, pero bueno, intento mejorar eso, también, poco a poco. Decía,
bueno, no es ni mejor ni peor, es tu manera de ser y ver el Real Madrid, tampoco...
Bueno, tú ya sabes que yo soy de sangre caliente y cuando hay un partido y no me gusta, pues lo expreso a mi manera, claro.
¿Porque que Borja Mayoral ya sea el segundo mejor goleador del Madrid esta temporada?
Bueno, no me sorprende, la verdad. No me sorprende, porque, y aparte que...
Sin haber jugado tanto, a lo mejor, como otros, ¿no?
Sí, no ha jugado y ahí está. Pero bueno, del partido de ayer tampoco... Fue un partido que jugaron con el B prácticamente y en parte lo agradezco, porque viendo cómo jugó el Sevilla... si hubiera jugado con el A, podía haber caído algún lesionado, porque si jugara Sevilla siempre igual que ayer, otro gallo cantaría para ellos, la verdad.
Bueno, para ellos también, ahora mismo yo creo que existe como una especie de confinidad también, ¿no? Un poco con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? A través de algún periodista que parece representar a los dos equipos. Sí. Aunque habrá gente también que sea del Sevilla y seguidores después del Real Madrid, o del Sevilla simplemente, ¿no? Pero ¿no te duele especialmente que estemos a 18 puntos del Barcelona? Puede ser la mayor distancia en la historia, en este caso.
Bueno, a mí me duele más ir terceros, porque el Barça es que no ha perdido ningún partido. Aparte de que haya habido árbitros a favor de ellos y tal, todo eso.
No, pero lo han hecho bien.
Es que
no hay discusión, vaya.
Pero a mí me fastidia mucho más quedar terceros, la verdad. Yo creo que aún podemos quedar segundos, ¿no? Si los números no me fallan.
Bueno, estamos a 3 puntos del Atlético de Madrid. Tenemos por debajo a 5 puntos al Valencia. Después ya viene el Betis y demás. Bueno, sí, matemáticamente todavía es posible, lógicamente.
Sí, pero bueno, que yo creo que ahora ya hay que pensar en la final de Kiev y intentar los 2 partidos que quedan hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, lo nuestro ya sabemos que es la Copa de Europa, la Champions, y a ver si el 26 nos da otra alegría.
A ver, también quiero saludar, que está al otro lado del teléfono, y me encanta que esté y que debute también con nosotros, aunque sea hoy poquito tiempo. Justo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros en el programa de los madridistas. Es un honor saludarte, primero porque eres un magnífico seguidor del fútbol, una persona además muy conocida y que además tiene uno de los chiringuitos más elegantes y mejor situados de la playa de Arenys de Mar, ¿no? En este caso, justo.
Sí, aquí estamos.
Y que me han dicho que se come de lujo, además. Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros, de verdad, me hace especial ilusión que esté. Justo, para ti, este año, ¿crees que el Madrid, de manera, no sé si expresamente, se ha centrado solamente, tú crees, en una competición, o se ha ido adaptando según las circunstancias?
Yo creo que desde el principio de temporada ellos han apostado por la Champions y lo otro pues ha sido, pues sí, bien, pero no han puesto las ganas que tenían que poner, pienso yo, desde mi opinión. Sí. Porque yo creo que la Champions pues la tenemos un poco pues ya por la mano, saben cómo jugarla y
claro.
Menos partidos y ha habido pues muchos partidos tan regular de la Liga Española, pues pues yo creo que han pasado un poco, en mi opinión.
No, no, está estupendo. Sí, hemos podido sacar un poquito las conclusiones de lo que tú nos comentas. Lo que haremos es volverte otra vez a llamar la semana que viene, ya con un mejor sonido y demás, o si puedes estar con nosotros aquí en el estudio, mucho mejor que mejor, ¿no? Lógicamente. Yo lo que sí que recomiendo encarecidamente es que lo vayáis a visitar. Es un buen amigo, amigo de todas las aficiones, aunque él es madridista, en la playa de Arenys, el chiringuito justo, y gracias por haber estado por nosotros justo. Vane, sigo contigo, nos quedamos tú y yo aquí a solas, a la luz de la vela en esta noche, para hablar de nuestro Real Madrid, ¿no? Qué mejor ambiente con la tranquilidad, ya con el silencio de la radio nocturna, para hablar de ese Real Madrid, que es lo que comentaba un poquito a Justo. ¿Tú crees que se nos, no sé, a veces se nos, este equipo nos hace sufrir, ya como aficionado hablo, demasiado, ¿no? ¿Tendría que a lo mejor ganar los partidos más holgadamente no lo sé, o no hacernos sufrir tanto muchas veces, ¿no? Porque es que tú fíjate, la final, lógicamente la Champions es dificilísima, ¿no? Que también se ha instaurado como una especie de debate de que, total, son 7-8 partidos que ganas, llegas a la final, es una competición más fácil que la Liga. ¿Tú crees que ese debate es bueno de intentar comparar el Campeonato Nacional de Liga con la Champions? ¿O consideras como yo que cada una de las competiciones tiene su dificultad y también tiene su truquillo, ¿no? Cada una de ellas, ¿no?
Hombre, yo creo que son diferentes, ¿no? Ya tanto por la mentalidad como por... A ver, piensa que la Liga es un torneo más largo, es más ser regular. Piensa que el Madrid, cuando empezó la Liga, jugamos sin Ronaldo 4 o 5 partidos injustamente, porque, bueno, el día que le sacaron roja por aquello, pues bastante vergonzoso. Y creo que en la segunda jornada ya empatamos con el Valencia en casa, luego con el Levante en casa. Yo creo que ahí ya el Madrid también... Ya empezamos mal y yo creo que no han sabido remontar y ya está. No creo que sea problema de plantilla, porque como decís, tenemos una buena plantilla, ¿no? Sí que es cierto que se debería fichar ya este año, pero bueno, a ver, ha sido así y ya está. Yo creo que no hay que darle más vueltas, ¿no? No hay que darle más vueltas a la Liga. No ha sido buena para nada, pero bueno, ya está. Uh-huh. El año que viene seguro que será mejor.
En cuanto a estos partidos, a estos días que quedan para la final de la Champions, es importante que el equipo siga activado, ¿no? No crea, o sea, no dejar tampoco, suerte que tenemos un poquito la Liga, ¿no? ¿Tú aprovecharías para seguir con las rotaciones normales y corrientes, para dar descanso a unos, para poner en ritmo de competición a otros, o simplemente lo que harías es seguir jugando un poco con esos jugadores que habitualmente no juegan, ese plan B tan criticado, ¿no? Que no ha dado tampoco los resultados esperados, ¿no?
A ver, es que yo lo comentaba en casa, porque es curioso. Mi padre, por ejemplo, me decía, es que no sé por qué no juega el equipo, el A, porque hay una final de Champions, tienen que... Uh-huh. A ver, no pueden tampoco estar parados tantas semanas, porque aún quedan 16
claro,
días.
Es que yo creo que también es un error, ¿no?, que estén parados.
Sí, pero por otra parte, cuando yo vi el partido de ayer, pensé, gracias a Dios que no pusieron al equipo A, porque ya te digo, yo cuando vi el partido, que parecía Sevilla, que se estaba jugando la final de Champions, unas entradas que yo decía, por el amor de Dios, vale que se están jugando la séptima plaza, pero no lo entendía. Entonces digo, imagínate que yo que se hubiera jugado Modric, Kroos, que para mí son claves en el Madrid, una mala patada, cualquier cosa, ya no juegan la final. Y mira, en parte, pues para los dos partidos que quedan, yo prefiero que jueguen el equipo B y... Claro. Que le den oportunidades a los chavales.
Muy bien, Vane. Pues nada, vamos a ir dejándolo un poquito aquí. Me ha encantado, sobre todo, que tener ese punto siempre de conexión contigo, ¿no? De decir, pues, de desgranar la actualidad de nuestro Real Madrid.
Aquí estoy.
Semana sí, semana también, como aquel que dice. Y sobre todo para mandar un saludo a todos esos madridistas que viven en la capital del Vallès Oriental, como es Granollers, que son muchísimos. Y toda la zona, y toda esa zona, toda esa comarca preciosa, lógicamente. Vane, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Gracias. Ahora sí, como siempre, damos paso desde el blog Condenado a la Excelencia, desde la página soymadridista.com, a Eloy Lecina con su audio habitual, con su broche de oro. Buenas noches, Eloy.
Muy buenas, madridistas. En esta vida, como sabéis, nos encontramos ante diferentes situaciones y somos nosotros, evidentemente, quienes elegimos qué papel vamos a jugar, si seremos tontos, feos o guapos. El autopasillo del Barcelona, para mí, ha sido una de las mayores tontunas que recuerdo en los últimos años. Una idea de Piqué, cómo no. Quien comenzó, como ya sabéis, en esto de las bromas, con un contigo empezó todo, para mí acertadísimo también, que estaba muy bien tirado. Pero últimamente sus chistes son como los del cuñado en Navidad. Ni puñetera gracia. Así que manos a la obra. Definamos los tres papeles. Comencemos por el último. El guapo es guapo, así de claro. Genera envidias hasta tal punto que le llaman feo, o los que tienen más morro todavía, dicen eso de, pues a mí no me gusta. Repito, el guapo es guapo. Cumple una serie de patrones físicos y psíquicos que le colocan en ese estatus. El mayor reconocimiento para ellos es que le digan precisamente que no lo es. Esa es la prueba definitiva. Y en el mundo del fútbol, actualmente considero que es el Madrid quien juega ese papel. Genera envidias, le llaman feo a pesar de hincharse, a levantar copas de Europa, y a la gente no le gusta porque dicen roba mucho y muchas veces. Segundo papel, el feo. El feo es feísimo. Y en este caso, no por patrones, sino por actitud. El feo siempre intenta creerse guapo pese a su situación de desventaja. Actúa esperando que los demás le reconozcan constantemente. Es más, cuando consigue arreglarse, y esta vez sí, sale de casa resultón, necesita que alguien se lo diga para corroborar que su fachada merece un piropo. Así pues, además de feo, es pesado. Y en el mundo del fútbol, para mí, actualmente, es el Barça quien juega ese papel. Es más guapo de lo que él mismo se cree, sus títulos así lo avalan, pero necesita encarecidamente que todos le regalen los oídos. El culé, por ejemplo, que dice tener muy claro que Messi es mejor que Cristiano, pregunta mil veces al madridista eso de, oye, ¿y para ti quién es el mejor? Y el culé, por ejemplo, que ha ganado una liga sin perder ningún partido, necesita que unos muchachos de blanco le hagan un pasillo para ser feliz. Y por último queda el tonto, y es que el tonto es el más ísimo de todos. Si el feo trata de parecer lo que no es e intenta, aunque solo sea un rato largo, que no se le vea el plumero, el tonto no. El tonto ha llegado al mundo para que lo vean. El tonto incluso pide y merece bofetones. Y el tonto en el mundo del fútbol es Piqué. Tonto, bufón o graciosillo, que quede claro, que no quiero herir ninguna hipersensibilidad. El futuro presidente del Barcelona, que por cierto se lo ha ganado a pulso, demostró que hay algo peor que la fealdad en el mundo del fútbol, y es, como decía al principio, la tontuna. Como buen feo que es, esperaba en el Clásico un reconocimiento por parte del Madrid para salir convencido de allí. Ahora bien, solo un tonto no lo obtiene y como solución decide llevar a cabo una autofelación. Ya lo sabéis, ya me conocéis, yo no soy ningún moralista, perdón, y mucho menos he venido a este mundo a dar lecciones a nadie, que quede claro. Sin embargo, el afán de protagonismo que demostró la plantilla del Barcelona me sorprendió hasta a mí. Es que se creen dioses. Tuvieron una oportunidad maravillosa para que delante de su público fueran los jugadores los que le rindieran un sentido homenaje a los componentes del staff técnico, ya que ellos, no lo olvidemos, también han ganado la liga. De esa forma, utilleros, masajistas, médicos y miembros de la prensa que viajan con el equipo y también todo el cuerpo técnico que no son Valverde, hubieran recibido un homenaje precioso por parte de los jugadores. Pero no. Mira por dónde. Les tocó ser títeres, esclavos. Es decir, como el rival no me hace el pasillo, me lo vais a hacer vosotros, muertos de hambre. Ahora es el momento de que me llaméis demagogo o me digáis muchas cosas malsonantes juntas. De hecho, incluso me va a venir bien para poder determinar si esos insultos que me dicen son de guapos, feos o tontos. Y no os preocupéis, oye, que si alguien quiere o necesita un pasillo, yo se lo hago. Sed felices, carajo. Muchas gracias a todos y a la Madrid.
Fins aquí el Madridistes a Catalunya, edició 521 del nostre programa la setmana vinent. Tornem el dijous a les 10 de la nit a fer una mica més de madridisme aquí a Catalunya. En els controls han estat el Toni Huguet i el Xavi Aguilar. També la Lorena Enns a la producció amb l'Eloi Lecina. Com sempre, salutacions del José Luis Pizarro. Ens retrobem la setmana vinent al Madridistes a Catalunya, aquí a Ràdio Estel.